Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Soy Luis Villagarcía y hoy copresentaré el programa junto a María José Molina. Este es el programa número 65 de la séptima temporada. Bueno, Maríajo, buenos días, ¿qué tal todo?
Pues nada, muy bien. Aquí ahora, después del ataque de risa previo a la grabación, pues luchando con no reírme mucho.
Se lo nota la voz suave, ¿verdad? Después
de... Hombre, pero una pecha de reír siempre sienta muy bien, ¿no?
Sí, está muy bien, sí. Bueno, ¿qué vamos a contar en este programa?
Pues, bueno, en el programa vamos a charlar un poquito antes y ahora después vemos lo que tenemos.
Eso,
en las secciones,
venga,
¿no?
Sí,
vamos a contar el éxito del Ecomercado, ¿no? Que el año pasado fue su primer aniversario y...
El último Ecomercado fue el primer aniversario,
sí,
¿verdad?
En marzo. Hicimos ya un añito, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Y la verdad es que estuvo muy bien, hubo mucha participación, la gente estaba muy animada, además teníamos sorpresitas, teníamos una ruleta donde había siempre...
Regalitos,
se hizo por el aniversario un delantal muy bonito con el logo del Ecomercado y la verdad es que estuvo muy chulo. Y bueno, ya aprovecho también para comentar que el Ecomercado de abril se adelanta porque, como sabéis, siempre es el tercer martes de cada mes, pero como entramos en el mes de abril y cae justamente en la feria, pues bueno, aquí en feria no está ni la torre en feria. Entonces lo hemos adelantado para la semana que viene, para el día 9 de abril.
Sí, otra de las cositas que hay aquí en la universidad, bueno, se ha vuelto a abrir una convocatoria de solicitud de huertos, porque había algunas parcelas que se habían dejado y bueno, a todo aquel que haya solicitado posiblemente tendrá la posibilidad de explotar los huertos. Están muy bonitos los huertos ahora, estamos en el cambio de temporada, ¿no? Y están empezando a aparecer las primeras plantulitas de tomatera y de pepino y de pimiento.
Sí, bueno, y además bonito. Quien eche de menos ve amapola, en los huertos de la UPO es uno de los espacios donde todavía se ven amapolas, que son súper bonitos.
El campo
bonita.
De la UPO está muy bonito, sí.
Sí. Y bueno, también tenemos el cuarto BioBlitz de la UPO, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, tú eres la persona que lo
sí,
está coordinando.
Se organiza este sábado, posiblemente cuando escuchéis este programa ya se haya realizado el cuarto BioBlitz. La verdad es que estamos muy contentos porque hasta ahora las inscripciones, las 200 plazas posibles que habían para participar, pues se agotaron ya hace una semana y pico, lo cual quiere decir que está teniendo bastante éxito. Estamos muy contentos y además el tiempo parece que nos va a respetar, que no va a llover, que tampoco va a hacer demasiado calor, con lo cual es posible que tengamos una jornada muy interesante. Y como, bueno, pues como otros años, el que quiera comer a la hora de comer podrá hacerlo en el Santa Clara.
Sí, además, ¿sí? Para este BioBlitz hemos contado un poquito con apoyo de financiación externa, ¿no?
Sí, es verdad, hemos tenido financiación por parte del Consejo Social y de la Fundación Cajasol. O sea, que estamos muy contentos que nos han ayudado. Y con ese dinero, pues bueno, algunas de las actividades que realizamos en el BioBlitz van a ser posibles realizarlas, ¿no?
Sí. Bueno, a mí también me gustaría comentar que para la semana que viene, para el 10 de abril, hay un acto que se llama La Universidad ante el Genocidio, que lo organiza la Plataforma en Solidaridad con Palestina de la UPO, que se coordina con la Red Universitaria por Palestina, y va a ser una jornada de diálogo. Va a estar la ponencia de Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino. Y bueno, y después van a participar más personas, va a ser en la sala de grado del edificio 7. Y previo a esta charla, a las 11:30 va a haber una concentración, como se ha hecho durante todos estos meses en la Plaza de América. Entonces, bueno, estos movimientos de las universidades van apareciendo, bajo mi punto de vista, más tarde que pronto, pero bueno, lo importante es que están ahí y que en la UPO hay una plataforma que está
sí,
apostando por ello.
Y en el departamento de nuestro departamento, sistemas físicos, químicos y naturales, bueno, pues se ha puesto justo ayer una iniciativa de recogida de firmas para convocar un consejo de departamento extraordinario, bueno, pues para negociar un texto de apoyo a la situación, a la gente de Gaza, sobre todo la parte académica, ¿no? De cómo están sufriendo los gazatíes en su, bueno, en su vida normal, pero en la parte académica también. También quería comentar que ayer me llegó un enlace sobre un vídeo que aparece en YouTube, pero también en redes sociales, de Fernando Valladares, que se titula No es normal, o habla de no es normal. Y es un vídeo que yo aconsejo que lo busquéis, porque es como muy sencillo, pero a la vez muy clarividente, ¿no? Cómo aceptamos cosas que no son nada normales y las aceptamos como normales en el mundo de la sostenibilidad, pero en el mundo de las leyes, en el mundo de la economía, etcétera, etcétera. Así que, bueno, buscar, la forma sencilla será buscar el nombre, Fernando Valladares, No es normal, en YouTube, por ejemplo, y verlo por ahí. Pues lo aconsejo, bueno, fuertemente.
Vale, y ahora ya, si quieres, te cuento lo que tenemos para el programa.
Venga,
de hoy,
si
¿vale?
Existes.
Venga. Pues mira, tenemos la sección mensual de Píldora Jupo 2030 con Óscar Acedo, que ya se nos despide porque ya llega a lo de ese número 17.
Habrá que liarlo con otra cosa.
Sí, ya pensaremos, sino quizás para la siguiente temporada, ¿no? Que eso después es que lo aguanta todos los días soy yo. Después la sección Alimentación Sana y Sostenible con Maite Toledano. Juan Manuel Gavira nos trae su sección trimestral Sosteniblue y Lourdes Morilla, Ecosistemas Singulares.
Bueno, y aunque no lo hemos dicho en el título, además hoy en la entrevista vamos a contar con Emilio Veladíez Martínez, que es activista de educación ambiental, graduado en Ciencias del Mar y director europeo del Plastic Oceans. Pero casualmente en el programa de hoy tratamos muchas cositas de mar, ¿no? Porque Lourdes Morilla nos trae un tema...
Eso es porque tenemos ya un pie puesto en Chiclana. está empezando a hacer calor y ya estamos pensando en el agua.
y Juanma, por supuesto, pues claro, Sostenible, de que nos va a hablar, ¿no?
Sí, sí, total. Y bueno, pues también recordar que pueden escucharnos en radiolevide.org los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 o a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio La Vida. Así que cuando estés haciendo deporte, en el coche, haciendo de comer, podcast de Mundo Sostenible.
¡Mundo Sostenible!
Bienvenidas a una nueva edición de Alimentación Sana y Sostenible. Hoy nos vamos a sumergir en un tema crucial: el desperdicio alimentario. ¿Sabías que alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo? Esto equivale a 1.300 millones de toneladas al año. Se llama pérdida a los alimentos desechados entre la cosecha y los proveedores de la cadena alimentaria. Y cerca del 14% de los alimentos producidos se pierden. Se llama desperdicio a la pérdida de alimentos en hogares, servicios de comidas y comercios al por menor. El 17% de la producción de alimentos se desperdicia. Esto significa que cantidades enormes de los recursos destinados a la producción de alimentos, como agua, tierra, energía, la mano de obra y el capital, se utilizan en vano, y que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la producción de estos alimentos que se pierden o desperdician también son emisiones en vano. Además, los alimentos que acaban en el vertedero generan emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye aún más al cambio climático. Evitar la pérdida y desperdicio de alimentos es básico en la construcción de sistemas agroalimentarios justos y sostenibles. Pero ¿cuáles son las causas de este fenómeno? Pues bien, en los países de ingresos bajos, los alimentos se pierden principalmente durante las etapas primeras e intermedias de la cadena alimentaria y se desperdician muchos menos alimentos en el consumo. Están principalmente relacionadas con limitaciones y falta de infraestructura para el almacenamiento y la distribución adecuada. Y en el mundo industrializado, desperdiciamos mucho más alimentos per cápita que en los países en desarrollo. Y en estos países la pérdida se produce por los estándares de calidad y belleza impuestos por el mercado, el comportamiento de las personas consumidoras y por la falta de coordinación entre los diferentes actores de la cadena de suministro. Y bien, ¿qué podemos hacer como consumidoras? La primera clave es la planificación. Planifica tus menús semanales. Elabora una lista de la compra y cíñete a ella. Así evitarás comprar alimentos que luego no vas a consumir. Intenta evitar caer en técnicas publicitarias que te hacen comprar cosas que no necesitas. Aprende a conservar los alimentos correctamente. Cada producto tiene sus propias necesidades de almacenamiento. Compra en mercados, pequeñas tiendas y comercios de barrio y todo lo posible a granel, ajustando así las cantidades a tus necesidades y ahorrando de paso el uso de plástico. Y antes de comprar, intenta utilizar lo que ya tienes en casa. Usa la creatividad en la cocina. No tengas miedo de utilizar las sobras para preparar nuevos platos. Hay miles de recetas. En definitiva, piensa en tu abuela. Seguro que ella no tiraba nada. Y por último, no te olvides de la importancia de la concienciación. Comparte este problema con tu gente. Juntos podremos marcar la diferencia.
Bueno, qué mal cuerpo dejan los datos que comparte Maite. Hay miles de recursos pensando en cómo hacer más eficientes un coche, por ejemplo, pero no se le mete mano esto de buscar la eficiencia en un sistema que tiene esas pérdidas, vamos. Yo, en mi caso, como consumidora, sí que ponemos mucho en práctica esto que dice Maite. Y aunque a veces nos atropella la vida, que es muy difícil planificar todo lo que hay que comprar y demás, o no lo hacemos todo lo bien que nos gustaría, sí que en casa, hecho de tirar comida, vamos, ni bajo ningún concepto. Y nos reinventamos platos, algunos que salen más comestibles, otros menos, pero lo de la cocina de aprovechamiento lo ponemos súper en práctica, vaya.
Sí, el tema del desperdicio alimentario es algo realmente sangrante. La descripción de Maite nos da unas buenas pistas, ¿no?, sobre cómo tratar este tema a las diferentes escalas, tanto a las de usuario, como has comentado tú, ¿no?, como a las de gestor. En cuanto a las pistas, siempre pienso en cómo el ritmo de vida que llevamos, lo que has dicho tú, cuesta pararnos para organizarnos lo suficiente para evitar este problema y otros problemas. En cualquier caso, creo que es evidente que tenemos que hacerlo y el audio de Maite pone de manifiesto esta necesidad. Es verdad que la vida nos atropella y cómo cuesta levantar el pie del acelerador, ¿eh, Maríajo?
Sí, total.
¿Cómo cuesta?
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mundo sostenible.
Au, mundo Hassan Arriaga.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és món sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Y ahora damos paso a la sección de Sosteniblu.
Hoy en Sosteniblu hablamos de marea y cultura. Hoy en Sosteniblu hablamos de los corrales de pesca. Los corrales de pesca son un sistema que aprovecha el movimiento de la marea para la obtención de alimentos. No se conoce bien su origen, aunque se creen que data de época romana. Consiste en un muro semicircular construido en el litoral. Aunque la idea parezca sencilla, requiere de un gran conocimiento del entorno y de arquitectura. El muro debe levantarse sobre un lecho de roca plana. La construcción se realiza encajando rocas de forma vertical. Con el tiempo, el muro es colonizado por distintos organismos, los cuales unen la roca entre sí, dándole resistencia al muro. Esto ha dado lugar al término de roca viva. La elevación del muro es otro factor a tener en cuenta, ya que debe compensar la inclinación del litoral. Todo el muro debe ser sumergido o emergido al mismo tiempo. Con la marea alta, el muro que forma el corral quedará cubierto por el agua y las distintas especies podrán entrar. Cuando baje la marea, toda la cabecera del muro empezará a emerger a la vez, de modo que los animales dentro del corral quedarán atrapados, y el agua que contiene se vaciará por caños cubiertos por rejas para evitar la salida de los animales. Con la bajamar, los corraleros, que son pescadores encargados del aprovechamiento y mantenimiento de ese sistema, acuden y a pie capturan las presas que antaño servían de alimento. Esta forma de pesca se caracteriza por su sostenibilidad, pues permite una captura selectiva, sin dañar aquellas especies que estén amenazadas y sin capturas inmaduros. Hoy en día la función de los corrales son muy diferentes y aunque sigue habiendo un aprovechamiento respetuoso, su principal función es una protección de la biodiversidad. Los corrales, con sus muros y las diferentes lagunas y refugios que contiene su interior, parcela y diversifica el medio. Esto favorece la colonización de distintas especies. Por ejemplo, los muros y piedras son colonizados por diferentes algas, microorganismos e invertebrados. Esto a su vez atrae a peces y aves. La protección del muro contra la marea hace que esta zona sea un lugar indicado para el desove de diferentes especies de peces. La variada y abundante fuente de alimento lo convierte en una zona excelente de cría. Pese a la ventaja que ofrece este sistema, también sufrieron amenaza, pues frente a la pesca industrial se consideraban poco productivos y en época moderna muchos de ellos fueron abandonados. Recientemente, varios corrales han sido recuperados, como los corrales de Chipiona o los corrales de Rota, que cuenta con el reconocimiento de monumento natural. En la actualidad, corrales y corraleros participan en la protección del medio y de diferentes especies. Colaboran con la Universidad de Cádiz en proyectos de investigación y participan en programas de educación ambiental. Los corrales, un sistema de pesca ancestral cuyo conocimiento se ha transmitido de forma oral de generación en generación, son el ejemplo de que cuando trabajamos desde el conocimiento y el respeto por la naturaleza, tanto ella como nosotros podemos salir beneficiados. Si queréis saber más sobre este entorno natural y humano, no dudéis en acudir al Acuario de Sevilla. Visitad nuestra página web www.acuariosevilla.es o contactad con la Asociación de Corraleros de Rotas en la página web www.loscorralesderrotas.com.
Oye, qué interesante lo de los corrales de pesca. Me ha recordado mucho a las cetáreas gallegas, como las de Rinlo, las de Penancín, que aunque de origen mucho más reciente y ya abandonadas, siguen pudiendo visitarse en esa comarca gallega limítrofe con Asturias. Bogavante y otros mariscos se han criado ahí para su consumo hasta los años 90 del pasado siglo. Recomiendo, si alguien anda por la zona de Ribadeo, que se acerque a Rinlo y a Penancín a ver las cetáreas, que son muy interesantes.
Podríamos hacer una excursión, vamos.
Oye, a ver si lo paga la radio.
¿Te imaginas? Noelia, apunta en el presupuesto el viaje a San Lucas, también. A Galicia. No, yo es que estaba pensando, cuando he escuchado la sección, que no hace mucho estuve en San Lucas de Barrameda visitando unos amigos y vimos allí también corrales de pesca, que yo no conocía que había en San Lucas, conocía los que hay en Rota, pero no los de San Lucas. La verdad es que que son muy curiosos. Y como bien dice Juanma, pues un sistema de pesca sostenible y respetuoso con las especies y que además pues, necesitaba de poco artilugio. Ya me puse un poco de friki a investigar un poquito.
Bichea.
Sí, sí. Y todo apunta a la época romana, pero algunos autores le atribuyen el origen a tiempos prehistóricos. Así que, bueno, sea cual sea su origen, es fruto de mentes pensantes y observadoras. Yo me imagino que tengo que pensar que a mí se me tiene que ocurrir esto y digo, no, me moriría de hambre, vamos. Pero bueno. Y ahora damos paso a la sección de nuestro compañero Óscar Acedo con sus píldoras de la Agenda 2030, en esta ocasión con el ODS 17.
Hola queridas oyentes, bienvenidas a una nueva entrega de la Pildorita UPO 2030. Pildoritas que nos han estado presentando la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y que además nos han mostrado algunas de las acciones que la UPO está llevando a cabo para cumplirla, para alinearse con esa Agenda 2030. Hoy vamos a hablar del último ODS, que es el 17. Y que pretende revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 asume una estrategia multinivel y multiactor. Es decir, no solo apela a los países empobrecidos, como todas las agendas de desarrollo anteriores, sino que también establece exigencias para los países enriquecidos. Pero es que además, para el cumplimiento de los objetivos, es necesaria la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Los objetivos de desarrollo sostenible solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación para garantizar que nadie se quede atrás en nuestro camino hacia una vida digna. ¿Y cuáles son los principales retos vinculados a este objetivo 17? Pues los principales retos están vinculados sobre todo a lo relativo a la deuda externa de los países y a la asistencia o ayuda oficial al desarrollo. En lo relativo a la deuda externa de los países, principalmente los empobrecidos, enfrentan actualmente crisis severa de deuda. En 2022, de los 69 países más empobrecidos, 37 corren actualmente un alto riesgo de endeudamientos excesivos, o ya lo están sufriendo. En ese año, en el 22, aumentaron mucho los tipos de interés, haciendo que los países empobrecidos dedicaran 443.500 millones de dólares solo al pago de la deuda, una cifra récord jamás registrada anteriormente. El aumento de ese gasto llevó a que se desviaran recursos escasos y se desatendieran necesidades críticas como la salud, la educación y el medio ambiente, lo que subraya la urgente necesidad de alivio de la deuda y de una asistencia financiera eficaz para estos países endeudados. En cuanto a la ayuda oficial al desarrollo, el compromiso de numerosos países ricos es de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del PIB y entre el 0,15 y el 0,20 del PIB para los países más empobrecidos. Aunque en 2022 la ayuda al desarrollo alcanzó una cifra histórica, 211.000 millones de dólares, esta solo representa un 0,37% del PIB de los países donantes, lo que queda muy lejos de los objetivos marcados, de ese 0,7. Este aumento, el aumento extraordinario de la ayuda oficial al desarrollo en 2022, se debió principalmente al incremento de los gastos destinados a acoger a personas refugiadas en Europa. Bueno, no solo en Europa, a nivel mundial, que pasó de 13.000 millones a 31.000 millones entre el año 21 y 22. Casi se multiplicó por 3 el gasto de acogida a personas refugiadas. Y además también está vinculado sobre todo a la guerra en Ucrania y no tanto al apoyo a otros países más empobrecidos. De hecho, el apoyo a los países más empobrecidos cayó un 4% entre el año 21 y el año 22. Queriendo decir esto que la gran parte del aumento, o la gran parte de la ayuda oficial al desarrollo se desvió a Ucrania y a la guerra que allí se libra. A nivel internacional, decir que solamente Luxemburgo, Suecia, Noruega y Alemania destinan por lo menos un 0,7% de su riqueza nacional a la solidaridad internacional. España se queda en un pírrico 0,3% de su PIB, que está bien lejos del objetivo del 0,7%. En lo relativo a este ODS 17, la UPO dedicó el 0,36% de sus fondos propios externos a proyectos y acciones relativos a la cooperación internacional para el desarrollo en el curso 21-22. Sin embargo, no se conoce el número de personas que participaron en actividades de cooperación internacional y desarrollo durante ese curso. Cabe también señalar que el 8,29% de la comunidad universitaria UPO participó en programas de movilidad internacional gracias al establecimiento de acuerdos y alianzas. Con estos últimos datos, acabamos por ahora la sección de Pildorita Supo 2030. Recordaros que podéis consultar todos estos datos en la web de la Delegación para el Campus Sostenible, que es www.upo.es/campus-sostenible/. Estamos actualmente recogiendo los datos relativos al curso 22-23, que saldrán próximamente publicados en un panel de control que se ha diseñado para el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030 en la UPO y que será consultable en la misma página web del Campus Sostenible. Antes de despedirme, me gustaría reiterarme en señalar la importancia de todo tipo de medidas que favorezcan la sostenibilidad tanto social como económica y ambiental, tanto en la UPO como fuera de ella, como única vía para conseguir vidas que merezcan la pena ser vividas para todas las especies que habitamos el planeta y las generaciones que aún quedan por venir. Saludos y hasta una próxima ocasión.
Llegamos ya al último DS, así que yo creo que sí, que le damos vacaciones radiofónicas a Óscar y, como él mismo dice, si hay alguien que tenga ganas de conocer la, cómo se está implementando la Agenda 2030 en la UPO, pues bueno, que se meta en la página web de la delegación o, bueno, lo buscáis a él directamente y le dais la lata. Estamos en el edificio de la biblioteca.
Oye, lo del panel de control es una pasada, ¿no? Muy necesario como muestra de transparencia a la gestión que se hace en la UPO en torno a la sostenibilidad y que sería ideal traspasarlo a cualquier actividad de la institución. Una cosa muy cómoda y muy clara. Hay que dotarla bien, pero bueno, eso es otra historia.
Hola, soy Víctor, tengo 17 años y sí considero que los partidos políticos deberían de incluir propuestas contra el cambio climático, porque es una cosa que al final se va a acabar fastidiando el planeta si no lo arreglan, y el gobierno podría poner una parte, o sea, podría poner de su parte para ayudar a que se acabara con el cambio climático.
Bueno, y ha llegado el momento de la entrevista. Como comentamos al principio del programa, hoy contamos con Emilio Veladiez Martínez, activista y educador ambiental, graduado en Ciencias del Mar y director europeo de Plastic Oceans. Hola, Emilio. Bienvenido a Mundo Sostenible y a Radio La Vide.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Mira, lo primero que nos gustaría hacer, como suele ser al principio de todas las entrevistas, es conocer algo más sobre ti, ¿no? Así que cuéntanos de dónde eres y cómo acabaste en la carrera de Ciencias del Mar.
Pues yo soy de Valencia, del 88. Empecé la carrera en 2007 en la Universidad de Cádiz, cuando todavía era una diplomatura. Y nada, me gustaba el mar. Yo siempre en el instituto me gustaba mucho la biología. Por suerte tuve profesoras muy buenas que me motivaron. Y me gustaba mucho el agua, la natación, los deportes de agua. Y mi primo estudió antes que yo esa carrera. Y siempre me hablaba del estilo de vida de Cádiz, de la fiestecita. Entonces se sumaban todas las cosas que me gustaban y decidí, pidiendo permiso a mis progenitores, y me dijeron que sí, que si quería ir por esa rama salía más económico irme a Cádiz a vivir fuera que no que estudiarla en la Universidad Católica, en mi ciudad. Entonces me fui para allá y luego, cosas de la vida, acabé en la Universidad Católica de Valencia terminando el grado, porque me pilló Bolonia por medio. Y nada, al final acabé la carrera. Dice mi diploma que lo acabé en 2 años, porque solo cuenta el traspaso de expediente.
Bueno,
y así que nada,
para el currículum va estupendamente eso.
Fenómeno, para LinkedIn va genial.
Emilio, te hemos presentado como activista. Nos comparte un poquito de tu experiencia dentro del activismo ambiental, entiendo que,
sí,
aunque a lo mismo eres activista en otros sectores también.
Cuando te metes en uno ya es
ya,
difícil.
Por eso te digo.
Pero sí, yo en 2012, a la vuelta de Cádiz, como me había papado todas las playas de la comarca, empecé una asociación que se llama Asociación Bioagradables, que mezclaba un poco toda la parte bio de ecología y luego la parte agradable de disfrutar haciendo cosas relacionadas con el medio ambiente, y organizábamos limpiezas de playa. Como actividad central hacíamos talleres y voluntariado, y era como una herramienta de acción directa, de concienciación directa. Cuando tú tocas la basura con tus manos, enseguida tu cabeza se da cuenta de, ostras, hay mucho plástico, o qué estamos haciendo, porque acaba todo esto en el mar y no donde debería acabar. Entonces he estado 10 años de director de esa asociación y ahora lo continúan tres jóvenes activistas biólogas también, que son muy potentes, y la asociación sigue funcionando y yo tengo un montón de orgullo por ver cómo he conseguido pasar ese relevo generacional. Y a raíz de estar tantos años haciendo cosas con el mar, me buscó Plastic Oceans Europa en LinkedIn. Coincidimos, me ofrecieron un trabajo y empecé a trabajar con Plastic Oceans. El activismo ha salido bien.
Y cuéntanos qué es Plastic Oceans.
Pues Plastic Oceans nace de un documental que sale en la plataforma esta de streaming famosa de la N roja, ¿vale? Y tuvo mucho éxito porque fue uno de los documentales de temática oceánica de los primeros que se publicaron en la plataforma, y el matrimonio que lo produjo decidió sacar los beneficios para crear una organización dedicada a la educación, el activismo, la abogacía del tema de leyes y la investigación científica relacionado con el mar y los plásticos. De ese trabajo que se hizo y nació en Estados Unidos, se empezó a expandir el mensaje a México, Chile y a Europa. Entonces, en la rama de Europa, nosotros lo que hacemos es proyecciones de documentales, porque esta organización, al venir de ese origen de producción de documentales, tenemos 17 títulos de producción propia.
Sí.
Entonces, generamos ese poder de activismo del cine, ¿no? De remover sentimientos, de transmitir un mensaje. Y luego trabajamos la reflexión y el diálogo, que es lo que hacemos con las universidades, con colegios y con eventos al aire libre. Y después hacemos la llamada a la acción. Porque tú cuando sales de una película, sales con ese, ¿no? Ese meneito de emociones, pero luego queremos que ese meneito de emociones llegue a algo real, ¿no? A qué cambios vas a hacer, qué vas a exigirle a tu ayuntamiento o qué vas a hacer aparte de ver una película.
Y en el caso concreto estáis aquí en la UPO porque vais a dar una charla a la gente de tercero de ambientales, ¿no? En este caso.
Correcto.
Y bueno, desde aquí el agradecimiento por la parte que nos corresponde.
Genial, encantadísimo de venir aquí a Sevilla a hacer este tipo de talleres.
Mira, que estoy viendo que ya directamente me has contestado a la siguiente pregunta que tenía, pero me surge la duda, escuchándote, que os estáis metiendo en el tema del cine, que también es un sector, el cine-cultura, que es un sector como también un poco precario y difícil. Y yo me imagino, digo, tema medio ambiente, tema cultura, ¿cómo financiáis? ¿Cómo sobrevivís?
Eso es muy buena pregunta. Y me encanta responderla porque, aparte de que no tengo pelos en la lengua, me gusta mucho porque somos una de las ramas autofinanciadas de la organización. Las otras ramas dependen de Estados Unidos, pero en Europa parece que tenemos un poquito más de conciencia a nivel de empresas, a nivel de gobiernos locales y nacionales. Entonces nos sustentamos con subvenciones y con donaciones privadas, porque hay muchas empresas que les interesa, por una cosa o por otra, invertir en organizaciones como la nuestra, y llevamos a cabo todos los proyectos. Es verdad que el equipo es muy pequeño, de hecho es de una persona solo, que está aquí hoy haciendo la entrevista, pero éramos un equipo de 4 hasta el año pasado, y todos estamos con sueldos y vivimos de este activismo y de esta labor.
Oye, pues para tomar nota nosotros aquí en la universidad con ese tipo de partenariados, ¿no? Nos resultaría muy, muy interesante. Por cierto, ¿conoces el Nomadox? ¿Te suena Nomadox?
No.
Es que le entrevistamos, digamos, es una persona que realiza documentales también a través de crowdfunding, en este caso, y lo que hace, bueno, pues busca, vamos a llamar, noticias de interés tanto social como ecológico en cualquier parte del mundo, y se financia esos viajes para hacer documentales con la gente de los sitios. Pues búscalo, Nomadox, porque es una cosa muy interesante. Lo entrevistamos aquí, no sé si te acuerdas.
Sí, además te pasaremos el enlace del programa para que lo escuches.
Por supuesto, y yo me lo veré.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
o escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, seguimos en la segunda parte de la entrevista con Emilio Veladiez Martínez, director europeo de Plastic Oceans. Entrando en materia, ¿cuánto plástico hay o se estima que hay en los océanos? ¿Y qué tipo hay de plástico y de dónde viene?
Pues la verdad es que los datos son un poco escalofriantes y si nos centramos en los números, están hablando de 8.000 millones de toneladas al año, que hay 140.000 millones en el océano, pero que los ríos y los lagos siguen teniendo basura y siguen abocando más plásticos constantemente al mar. Es una problemática que cuando la cuantificas en números, te echas a llorar porque no hay forma de verle el lado positivo, de verle el final o la solución. Pero bueno, sabemos que viene del consumo, que hace unos años, desde que inventamos o descubrimos el plástico, ¿no?, los polímeros, se generó un sistema de consumo que nos ha empujado a la comodidad, a un solo uso, y todo esto ha tenido un impacto. Al principio no lo veíamos, hasta que nos dimos cuenta de que, o las grandes empresas y los gobiernos también se dieron cuenta, de que si no frenábamos esto o lo gestionábamos de otra manera, nos va a enterrar.
Nos va a comer,
¿verdad? Claro, nos va a comer el plástico y nosotros nos estamos comiendo el plástico, de hecho, ¿no? Hay estudios que están en las placentas de las embarazadas, que hay depósitos de microplásticos en los pulmones, que nos comemos una tarjeta de crédito a la semana, que son 5 gramos de plástico a la semana. Entonces, como que hay muchas evidencias para decirnos que lo hemos hecho mal durante mucho tiempo, ¿no? Que a lo mejor no lo publicamos de esa manera, pero nos damos cuenta de que hace más de 2 décadas que deberíamos haber empezado a frenar y ahora estamos empezando a frenar, o a decir que estamos frenando, porque la Agenda 2030, economía circular desde la Unión Europea, se están aprobando muchas leyes, pero a la hora de la realidad hay muy poquitos cambios. Tú entras en un supermercado y apenas notas el cambio. Si vas a... cada vez hay más comercios de a granel, cada vez hay más alternativas, pero el grosso sigue funcionando mal.
La mayoría sigue siendo lo otro, efectivamente. Sí.
Nosotros aquí en la radio hemos entrevistado a varias iniciativas de producción local y, de hecho, aquí en la UPO tenemos un ecomercado que se celebra una vez al mes, el tercer martes de cada mes, y un poco también con la idea esta de lo que tú dices, la responsabilidad que tenemos como universidad de apoyar otro tipo o dar a conocer otro tipo de iniciativa. Y la verdad es que está guay porque damos la posibilidad de que la gente compre a granel, claro, y demás.
Y además que sois un agente de cambio. O sea, como universidad, ¿no?, estáis formando a las futuras generaciones, y si predicáis un poco con el ejemplo y los motiváis a que este tipo de consumo existe, quizá, quién sabe, a lo mejor dejáis huella en esas personas y cuando sean más adultos y capaces de hacer su propia compra, ¿no?, del mes, podrán optar por esas opciones.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, hemos estado hablando un poco de los plásticos, cómo nos afectan a nosotros, pero ¿qué otras especies se ven afectadas por esta problemática?
Pues creo, te diría que casi todas, casi animales y vegetales, porque ya se están viendo en todos los productos que compramos que tienen cantidad de microplásticos, pero sobre todo las aves marinas, siempre se ha hablado desde hace muchos años que confunden, ¿no?, el alimento, entonces siempre están como alrededor de los buques pesqueros, cada vez los buques pesqueros sacan más plásticos que peces, entonces se han visto los documentales estos de que abren el pájaro y tienen mecheros, tienen tapones de plástico, incluso si un día de verano vas a la playa, ves que las gaviotas están picoteando cosas de la arena y casi siempre suelen ser colores muy vivos que les llaman la atención y son trozos de plástico. Entonces, al final la cadena trófica funciona como funciona y si los animales del mar se están comiendo el plástico, luego nosotros acabamos como depredadores comiendo ese plástico y es un poco un bucle sin salida, porque no hay... Por ahora no hay salida, a no ser que te alimentes del sol, que todavía no lo hemos conseguido.
Y mira, y todas estas cosas salen muy pocas veces en los medios de comunicación, la verdad. Solo cuando hay cosas gordas, ¿no? Como ha sido el caso de los peles gallegos, ¿no? ¿Y vosotros participáis en estas catástrofes puntuales mediáticas? ¿Os implicáis de alguna forma, directa o indirectamente?
Solemos darle visibilidad. Y a mí me gusta también, como mi lado activista no me permite mirar hacia otro lado, también hablar un poco del sensacionalismo de este tipo de catástrofes. Porque entendemos que con el Prestige en 2003 vimos un poco este tipo de catástrofes y se movilizó un montón la gente para ayudar. Ahora en Galicia ha pasado un poco lo mismo, más a pequeña escala, diría yo, porque no ha habido tanto movimiento de voluntariado, pero sí que es verdad que se han hecho muchas iniciativas desde asociaciones muy, muy potentes, pero el impacto mediático que ha tenido, los medios no han sabido traducirlo de la forma correcta. Porque sí, era como, de repente existen los microplásticos, ¿no? En 2024. Sí, sí. De repente los pellets son algo que novedosos que la gente no conocía. Cuando el pellet es la materia prima de lo que se fabrica el plástico, de cualquier objeto de plástico.
Sí, sí, sí.
Entonces, es interesante porque da visibilidad a cosas que de normal no son tan mediáticos, pero también es muy interesante hacer la reflexión que hay detrás. Porque estos pellets, en el trayecto desde la petroquímica, que es donde se fabrican, hasta la fábrica donde se fabrican, digamos, los micros o las sillas de plástico, sí, en esa cadena de transporte se pierde un 30 o 40% de los pellets.
Fíjate.
Todo eso acaba en el mar. Ahora porque el contenedor se cayó al mar directamente, pero es que si no se hubiese caído el contenedor, cada
acabaría
año,
llegando, ¿no?
Claro, sí, cada año se cae el triple de la cantidad de lo que se cayó en Galicia.
Uh-huh.
Y eso a nadie le llama la atención. Los chicos de Good Karma Project, que es una asociación en Tarragona, están trabajando y han llevado al Parlamento Europeo y están haciendo muchísima presión con el tema de los pellets para que haya una legislación de control de ese desperdicio de pellets que no existe. O sea, ¿cómo estamos viviendo sin una legislación que haga que la petroquímica sea responsable de los vertidos que hace? En vertidos de aceites, de combustibles, sí que las hay, porque vimos el Prestige. Ahora parece que hace falta una catástrofe ambiental para que reaccionemos. Es un poco el modus operandi de la raza humana.
Así es, sí.
Sí, total.
Perdón si soy muy catastrofista, pero
no.
Me viene en la sangre.
Eres realista.
Claro, ¿no? Y aparte es que muchas veces te entra la duda de dónde me informo y dónde encuentro esa información, porque es evidente que hay una asignatura pendiente en los medios de comunicación, por lo menos aquí en este país, que como tú has dicho, no han comunicado bien el problema y demás. Claro. Y es como, venga, donde nos informamos, Mundo Sostenible, nos damos abasto para entrevistar a tanta gente. No, pero que, oye, que es que es un...
Sí, pero además que funcionamos mucho con titulares, ¿no? El clickbait, que le llaman, como el cebo para darle al click. Y luego, si no te lees el artículo entero, no entiendes bien. Si solo te quedas con la información del titular, estás sesgando todo lo que viene detrás. Entonces, hay que animar a la gente a que lea más y que contraste las fuentes de información.
Sí, además que ahora hay fuente de información redes sociales, además a través de vídeos rápido, claro, que es como...
¿Cómo explicas toda esta catástrofe en 5 segundos en un reel o en un TikTok?
Sí. No.
Hay que tener mucha gracia.
Pues mira, la siguiente pregunta es un poco... Sabemos que hay mucha responsabilidad de grandes corporaciones, también de los gobiernos, pero... ¿Qué podemos hacer como ciudadanía? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto y qué podemos hacer?
Pues a mí siempre me gusta animar a la gente a que sean activistas imperfectos. O sea, hay que hacer cosas, pero tú solo no vas a salvar el planeta. O sea, puedes intentarlo, pero si lo intentas muy fuerte te vas a deprimir, te va a entrar ansiedad o ecoansiedad, que la llaman, te vas a frustrar y al final no vas a hacer nada. Entonces, siempre hay que hacer cositas, pues lo típico de, ya veo que aquí en la mesa hay botellas reutilizables, ¿no? Para el agua, es un buen cambio. Tenemos bastoncillos de los oídos de madera, por ejemplo, de cartón comprimido. Tenemos la opción, hay un término que se llama el voto económico, que es con cada decisión de consumo, votar si quieres un modelo que sea extractivo, poco responsable y demás, o un modelo más orgánico, más responsable, más coherente con esto. Entonces, cada uno tenemos esa decisión, tanto en la alimentación, en la moda, en la tecnología, en los viajes. Tenemos mucho poder, pese a que nunca se nos da esa credibilidad, pero tenemos mucho poder a la hora del consumo, porque vivimos en este sistema capitalista de consumo. Entonces, con estos gestos podemos hacer algo. Luego también a mí me gusta mucho la opción de donar tu tiempo. O sea, si no tienes dinero para hacer todos estos cambios, ok, pero si tienes tiempo libre, que en vez de dedicarlo a tu ocio de... verte 3 temporadas seguidas de cualquier serie, dedicar tu tiempo a alguna ONG local, hacer voluntariado, en protectoras de animales, en un huerto urbano, lo que quieras, pero hacer cosas con tu tiempo que sean productivas en este sentido. Y apuntarte a Plastic Oceans Europe también en redes sociales, seguir a ONGs y apoyar su trabajo también es interesante.
Muy bien. Bueno, oye, coméntanos, mira, has venido y nos has ofrecido una especie de resumen sobre un documental que ha salido, como tú decías, en el de la N roja, que se llama Cutting the Line. Cuéntanos un poquito de qué va el documental, bueno, o este resumen. Y luego también nos llama la atención de que para participar en este tipo de actividades, bueno, hay que estar en forma física, mentalmente, porque hay que actuar rápido y en segundos. En fin, ¿cómo se entra la gente que participa en estos proyectos?
Pues la historia del Cutting the Line es muy curiosa porque es una organización que se llama Ocean Conservation Namibia, que, como indica el nombre, está en el sureste de África, en Namibia, y se dieron cuenta que en pandemia no tenían clientes, porque es una empresa de actividades de aventura para turistas, y se reinventaron, se dieron cuenta que había un problema con los lobos marinos que estaban enredados en redes de pesca y empezaron a innovar, a practicar, porque tenían tiempo, tenían toda la playa, tenían muchas focas, entonces entrenaban en el terreno y pues... Claro, entrenar para estar así de fuerte hay que entrenar de toda la vida. Porque esta gente en 20 segundos tienen que cazar a una foca que está en la orilla antes de que toque el agua.
Que parece que no corren, ¿eh? Pero madre mía, sí. Los bichos.
Bueno, y que tienen boca. A ver, claro, porque boca, es que...
Y dientes.
Unos dientes interesantes, sí.
Entonces empezaron a innovar. De hecho, empezaron con 4 palos que tenían en el almacén y ahora diseñaron una red propia para este tipo de acciones que han replicado por todo el mundo, porque este problema no es solo de Namibia, por supuesto, claro. El océano nos conecta a todos y a todas, y este problema les han venido ONGs de otros sitios para pedirles asesoramiento, consejos, y han compartido con ellos a coste cero el material o los diseños del material. Entonces, es muy interesante ver esa evolución. También es interesante, durante el documental aparecen diferentes agentes de empresas, de gobiernos, pescadores. Entonces también un poco genera polémica el documental porque no se pone de un lado concreto, aparte de contar la historia de la familia que protagoniza el documental, pero hay cosas que se dicen que puede generar debate y conflicto, depende del público que lo vea. Pero es muy interesante porque la idea del documental es esa, es remover, generarte un conflicto, decir, uy, pero este hombre dice que la responsabilidad es de los pescadores, pero luego las grandes empresas, ¿dónde están? Uy, ¿el gobierno qué está haciendo para esto? Entonces un poco te da que pensar.
Un tema muy complejo, ¿verdad? Con muchas patas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, antes has comentado un poquito por encima, pero ahora tienes tu espacio para comentar dónde os pueden localizar, si alguien se quiere sumar a vuestra entidad. Venga,
perfecto.
Cuenta todo.
Cuña publicitaria.
Cuña publicitaria para ti entera.
Llegó el momento.
Nada, Plastic Ocean se mueve sobre todo con la página web, que en nuestra página web, plasticoceans.org, tenemos la librería de películas que se pueden alquilar por diferentes precios entre 2 y 5 euros para ver un documental, y con ese dinero es como se financia la organización, parte de la financiación de la organización. Luego tenemos las redes sociales, que tenemos Plastic Oceans Latinoamérica, Plastic Oceans Latam, Plastic Oceans Europa y Plastic Oceans, que es la rama internacional, el grosso, la cabeza, por así, de la criatura. En LinkedIn también nos movemos mucho porque trabajamos mucho la presión política en cumbres internacionales. Sabéis que hay un tratado para acabar con el plástico de varias entidades que se está negociando, pues hemos hecho informes como observadores del proceso, hemos estado en las cumbres de observadores y intentamos ejercer esa presión. Entonces también compartir nuestro contenido, leer el informe, que es muy interesante, que es información que no vas a ver en los telediarios, sí, ¿vale? Sí. No va a llegar al telediario y al TikTok tampoco, seguramente. Entonces intentar seguir esa línea es muy interesante para contrastar un poco y generarte esa conciencia crítica que tanto necesitamos. Y luego apuntarte. Nosotros tenemos red de voluntariado por toda Europa, tanto en México, en Chile, también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Si te apetece juntarte desde donde nos estés escuchando, pues podemos organizar. Yo, como director, me voy moviendo por toda España y en Reino Unido también tenemos un equipito haciendo actividades. Entonces yo intento, con los medios que tenemos, ofrecer actividades para todas las personas que les interesa.
Pues genial, muy atractivo. Yo creo que este campo, que es la universidad, es un sitio ideal para explicar todas estas cosas. Bueno, Emilio, tenemos que despedirte. Muchísimas gracias por haber venido, por participar en el programa. Esperamos que te decimos a ti, como a todos los visitantes, que hayas estado a gusto en Radio Alevide y, bueno, ya sabes dónde tienes tu casa.
¿Vale? Muchísimas gracias. He estado muy a gustito y volveremos.
Gracias. Y ahora vamos a dar paso a la sección Ecosistemas Singulares.
Hola a todas y a todos. Seguimos aprendiendo sobre los ecosistemas que los humanos explotamos para abastecernos. Y en este programa vamos a adentrarnos en los caladeros de pesca. Estas zonas son vastas extensiones de océanos, mares, ríos o lagos donde los peces se reúnen en enormes cantidades como si estuvieran diciendo, venid a pescarnos. ¿Y qué explica que en estas zonas se reúnan tantos peces? Pues los caladeros de pesca suelen estar en áreas donde se encuentran diferentes corrientes oceánicas que traen consigo un montón de nutrientes. Estos nutrientes alimentan una red trófica completa, desde las algas más pequeñas hasta los peces más grandes, creando algo así como un buffet infinito para montones de animales acuáticos. Además, los caladeros de pesca suelen tener características geográficas especiales que los hacen irresistibles para los peces. Por ejemplo, algunas áreas pueden tener fondos submarinos escarpados o cañones submarinos donde los peces pueden esconderse y reproducirse. Otros lugares pueden ser estuarios o desembocaduras de ríos donde el agua dulce se encuentra con el agua salada, creando un ecosistema único y diverso. Otro factor importante es el clima. Al igual que a nosotros nos gusta el sol y el buen tiempo, a los peces les gustan las condiciones óptimas para nadar y reproducirse, por lo que los caladeros suelen estar en áreas con climas estables y temperaturas moderadas. Total, que los caladeros de pesca son como los lugares de moda para los peces, ya que ofrecen comida abundante, refugio seguro y un clima agradable. No todos los caladeros son iguales. Algunos están cerca de la costa, lo que facilita el acceso a especies pequeñas como las sardinas, las anchoas o los camarones, mientras que otros están en alta mar, donde se encuentran los peces más grandes y jugosos como el atún, el bacalao o el salmón. ¿Sabías que España tiene uno de los caladeros más importantes del mundo? Se llama el caladero del Atlántico Noroeste, donde se pesca muchísimo bacalao, besugo y gallo, y está situado en aguas internacionales al noroeste de España y Portugal. Como os podéis imaginar, el cambio global también ha hecho mella en la salud de los caladeros de pesca. Con el tiempo, la pesca excesiva, la destrucción del hábitat y la contaminación han causado estragos en estos ecosistemas acuáticos, poniendo en peligro la sostenibilidad de muchos de ellos. Y eso no es todo. El calentamiento global está cambiando los patrones de migración de los peces y la acidificación de los océanos causada por la absorción del dióxido de carbono atmosférico también puede tener efectos adversos en los organismos marinos, como los corales y los moluscos, que forman parte de la cadena alimentaria de muchos caladeros. Ahora que sabemos un poco más sobre los caladeros de los que provienen gran parte del pescado que consumimos, nos damos cuenta de que estos sistemas de explotación tampoco son capaces de huir de los efectos del cambio global y que debemos tomarnos seriamente su cuidado si queremos poder seguir abasteciéndonos de ellos a medio y largo plazo, porque ninguna sociedad que se precie debería morder la mano que le da de comer, ¿no es verdad?
Lo del porqué de los caladeros de pesca es una pregunta que siempre me ha estado rondando por ahí detrás, por la cabeza, donde salen las preguntas a las que no te quieres enfrentar para no tener que ponerte a buscar esa información. Pues aquí viene Lourdes y me responde, ¿qué es un caladero de pesca?
Sí, sí, además pasamos de los corrales a los caladeros y entre medias hemos estado hablando de los plásticos que hay. Y sí, vamos, parecía que estaba hecho súper planificado, pero que va, ha sido purita casualidad. Y nada, yo antes he dicho que estamos con un pie en Chiclana, pero lo mismo es que estamos pensando en el pescadito de la feria.
Ay, sí, yo no
que
sé.
Eso también está ya a la vuelta de la esquina.
Bueno, y ahora vamos a, ya que acaba de hablar Lourdes, vamos a dar paso a una cuña en la que Lourdes nos habla de un proyecto divulgativo en el que participará para poner en valor la diversidad faunística del suelo. Microfauna, los secretos del suelo, es como se ha titulado. Forma parte del programa Andalucía más Ciencia Ciudadana y, bueno, pues Lourdes tiene un papel fundamental en este tema.
Fieles oyentes de Mundo Sostenible, hoy me voy a salir de mi sección habitual para compartir con vosotros un nuevo proyecto en el que me he embarcado. Se llama Microfauna, los secretos del suelo, y trata de mostrar a estudiantes y agricultores la complejidad de la red de organismos que viven en los suelos y enseñarles a utilizar estos indicadores para determinar la salud edáfica. Esta iniciativa forma parte del programa Andalucía más Ciencia Ciudadana, coordinado por Fundación Descubre y por la Universidad Pablo de Olavide e impulsado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Este programa está cofinanciado por esta última y por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Estas entidades están tratando de convertir a Andalucía en un auténtico laboratorio de ciencia ciudadana y yo pues estoy muy emocionada de estar involucrada en este esfuerzo grupal. ¿Sabéis qué es la ciencia ciudadana? Es una forma de implicar a ciudadanas y ciudadanos como estudiantes, familias o asociaciones en proyectos de investigación científica. Esto hace que estas personas se apropien de la temática científica, se sientan empoderadas al poder contribuir a buscar soluciones a problemas reales y además crea vocaciones científicas. Sigue nuestro proyecto en www.andalucíacienciaciudadana.es y en las redes sociales de la Fundación Descubre, en Facebook, X e Instagram.
Como habéis podido escuchar, la UPO también participa en este proyecto, por lo que estaremos atentos a divulgar cualquier acción o evento que surja sobre el tema. Bueno, Maríajo, otro programa que se acaba. Esto vamos como churros, ¿eh? Qué velocidad. Sí, ¿cómo pasa el año, eh? ¿Cómo pasa el curso?
Yo lo digo, que estamos ya par directo, ¿eh? Ya, estamos ya. Par directo, la verdad.
Bueno,
que sí.
Hoy si hubiéramos hecho el directo no veo la que hubiéramos liado.
Media hora riendo, ¿no? No, pero sí, es cierto que pasará el tiempo. Ya nos queda mayo-junio.
Mayo-junio, sí. Los programitas.
De la séptima temporada casi nada. Pero bueno, ha estado chulo. A mí me ha gustado mucho el programa de hoy.
Sí, está muy bonito. Bueno, pues nada, ya acabamos el programa. Ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.